Damas y caballeros, bienvenidos a Montevideo No. Bienvenidos a Dopcast y a Montevideo No. Al episodio número 10 de esta pequeña cuota de confort y arbitrariedad para vuestros oídos. Yo llego mal al episodio número 10, llego golpeado, mal de gola, porque tuve que vivir una experiencia digna de una dictadura africana. Porque experimenté, porque viví una cuota de tercermundismo. Fui a sacar el pasaporte de modo urgente, ya que lo entregaban al mes y medio con el trámite normal, y para conseguir número tuve que hacer una cola en la madrugada, una cola de unas 2 horas 30, previo a que abrieran oficinas. Así que me cagué de frío en la oscuridad. Aquí me tienen roto, pero no puede faltar. No puede faltar porque tengo un episodio para compartir con ustedes que es antológico. Me acompaña, nos acompaña Gonzalo Denis, que reconocen por su labor en Mersey y Fran y Glass. Yo sé que se suele confundir a Gonzalo con Fran y Glass, pero es un vínculo complejo que él tiene con el concepto que defiende con sus canciones. Y de hecho, en este episodio hablamos con él sobre eso y sobre la posibilidad de que perezca Fran y Glass para que se imponga, para que nazca de las cenizas, para que asuma lo que tiene que asumir Gonzalo Denis. Que no sé qué tiene que asumir, pero quería meterle un poco de drama, un poco de énfasis. Hablamos de múltiples cosas con él. Y ustedes escucharán que en todos los capítulos digo que hablamos de múltiples cosas. Y esto, ¿por qué es así? Hablamos de muchas cosas. Esta es la primera parte de una charla que disfruté como un niño. Como Tom Hanks en Big, cuando está en el teclado. Bueno, disfruté como un cochino de una charla que tocó mucha cosa. Es el canto del cisne de Fran y Glass este episodio. ¿Por qué es que llegamos a hacer que dialogue Agassi con Batistuta y Perfumo? Ese misterio se resuelve ahora, enseguida. Y además ya no quiero hablar más porque estoy todo roto, che. Así que le damos.
Creo que en algún momento, en algún punto empecé a descuidar eso. O sea, como que siempre en un principio aclaré que Fran y Glass es el nombre del proyecto, mi nombre es Gonzalo Denis. Y en un momento creo que descuidé eso en el sentido de que empecé a dejar llamar Franny en las entrevistas. O si me acuerdo un caso puntual que de repente tenía que grabar un video saludando a la gente de Maceió porque iba a tocar a Maceió y me parecía que iba a estar escuchándome a alguien que habla portugués y como empezar a explicarle que yo soy Gonzalo Denis y que mi proyecto solista es Franny Glass, pero toco yo solo. Dije, hola, soy Franny Glass. Como que no quiero decir que nunca me hice pasar por Franny Glass porque están los ejemplos como ese video, pero... Pero bueno, ahora estoy tratando de volver a
Gonzalo.
A marcar, sí, esa diferencia porque hay una realidad que no me veo dentro de 10 años diciendo hola, esto es Fran y Glass y tocando yo solo. O sea, y me parece que lo voy a tener que hacer tarde o temprano, dar el paso de pasar, de dejar atrás el nombre Fran y Glass porque básicamente son canciones que hago yo y las interpreto yo.
Si tenés pensado hacerlo, tenés que dinamitarlo más temprano que tarde.
Por eso.
Porque sí. Después es disfuncional.
No, en realidad lo vengo pensando hace años, pero... Por un lado, quería como cerrar una idea que tenía de la discografía de Fran y Glass, que me parece que con el último disco ya como que me gusta la discografía como para ponerla en un estante y verla ahí. Como que no, tampoco le veo una continuación necesaria. Sí, como lo que yo siga haciendo, pero digo, no bajo ese nombre.
Va a ser tu Sig Stardust, me estoy dando cuenta.
Bueno, y por otro lado, estoy como con esa cosa de que dicen que si te querés hacer un tatuaje tenés que estar un año entero convencido de que te lo de que todavía lo querés. O sea, no hacértelo al mes ni a los 3 meses, sino esperar un año. Y estoy como en esa etapa así como de decir... Porque sería una tontería de repente ver que nadie me está dando pelota y de repente volver a presentarme como Fran y Glass. Así que no creo que lo haría por la clase de decisiones que generalmente tomo. Pero también quiero estar seguro de hacerlo porque después no haría marcha atrás. Y la verdad es que, por ejemplo, eso, hace poquito fui a tocar a Ecuador y me encontré con mucha gente en diferentes ciudades que conocía a Fran y Glass. No sé si hubiese ido Gonzalo Denis, la mitad capaz que ni se hubiese enterado. También lo veo más como vehículo para poder hacer llegar a más gente las canciones. Entonces está, es una cosa que es un poco, va a ser un poco difícil de hacer desde algunos puntos de vista. Va a ser como empezar de nuevo, pero lo veo necesario porque no creo que vaya mucho más lejos con ese nombre. Así.
¿Qué te dicen en el sello?
¿Eh?
¿Qué te dicen la gente con la que te vinculas comercialmente? ¿Qué te dicen con respecto a eso? No rompas las bolas, loco. O sea, te vas a generar daño.
Y voy a tener que hablarlo con ellos. Justo hoy cuando estaba pensando, es algo que tengo mucho en mi cabeza últimamente, pero que no lo he exteriorizado tanto. Sí, cuando estoy conversando con alguien,
Claro.
pero no como no me puse a hacer los pasos como previos. Aparte no creo que lo haría antes de empezar, antes de tener un disco. O sea, creo que estaría bueno aprovechar de hacer todo junto, ¿no?
Puede ser como
Pero
Prince, ¿viste? Cuando Prince dejó de llamarse Prince, que era el artista anteriormente conocido como Prince.
sí. Bueno,
Bueno.
ya he estado viendo ejemplos de todo por todos lados. Pero también más que una decisión así como de carrera o una decisión profesional o qué me conviene más o qué me conviene menos, es más como una necesidad. O sea, como casi todas las cosas que he ido haciendo relacionadas con la música siempre surgieron más de que era algo urgente que quería hacer y no de empezar a calcular cómo me podía ir, si me podía ir bien o mal con esas decisiones, digamos.
Está bien. Yo siempre pienso en el ejemplo de Darwin de Bocatti y no te va a gustar. Es, cuidado con la larga a tiempo. Si no la largas a tiempo,
Sí.
te quedas encadenada a eso, te hundís con eso.
Sí.
Porque tenemos que admitir que Darwin de Bocatti y no te va a gustar son pésimos nombres.
Claro, sí.
Pero que al final no puedes dinamitarlo, porque tienes tanto tiempo recorrido que tiene contras comerciales enormes, ¿no?
Sí.
No es lo mismo ser bayano que los pericos.
No, es que no. O sea, no puedo opinar tanto de pensando que yo no tengo ni ahí el nivel de popularidad que tiene No te gustará Darwin de Bocatti, pero
Me encanta que los hayamos puesto como si fueran dos
sí.
bandas, pero les cuento por si escuchan y no son de Uruguay, que Darwin de Bocatti es un personaje cómico. No hace, bueno, hace música, pero en joda en un contexto de un programa periodístico llamado No toquen nada, ¿no? No te va a gustar, son los músicos, sí.
Claro, sí, debe ser difícil ya a ese nivel de.
No lo largás.
No.
Te morís con eso. Te morís con el tatuaje. Ese
Me
tatuaje que
muero.
te hiciste de pendejo con la traición de tus padres, que a los 2 años te querés matar. Te hiciste un tatuaje de pirata y es la puta madre, ¿para qué me hice esta mierda? Y te hundís con eso.
Sí, igual.
Igual tu caso es diferente,
Mi
me
caso es
parece.
diferente, claro. En
Tu caso
es
es
justo.
radicalmente diferente, más allá de la popularidad, ¿no? Es un nombre altamente querible, porque es imposible disociarlo de Salinger, ¿no?
Claro.
Y a quienes les gusta leer, bueno, es una belleza la obra de Salinger, como una belleza de la familia Glass.
Claro.
Y capaz que si no conocen a Salinger, es hermoso, es un chicle igual,
Sí,
¿no?
es un nombre que suena
Es un
bien.
nombre hiper lindo. Y además que te da margen para decir que vos sos Gonzalo y se llama Franny Glass el proyecto, ¿no? No es tampoco
Sí.
tan conflictivo como.
Claro, el problema fue que yo no estaba buscando realmente un nombre propio. O sea, yo le puse Franny Glass como le hubiese puesto Bright Eyes. Bueno, ¿no? Como
Claro.
que tampoco es un proyecto solista Bright Eyes, pero es casi el proyecto solista de Conor Oberst, pero es en dúo con un productor, digamos. Pero él toco, el loco toca solo la guitarra y es Bright Eyes. Le podría haber puesto No te va a gustar a mi
Sí.
proyecto solista. O Darwin de
Claro.
Bocatti. No, Darwin de
Hola, ¿qué tal? Soy
Bocatti
Darwin de Bocatti.
no.
Porque el problema de Darwin de Bocatti es el de Bocatti.
De Bocatti.
Es el de Bocatti el problema.
Sí. Igual en ese caso es un personaje realmente, ¿no? Es un
Claro,
personaje
pero
realmente.
es el nombre que inventó Carlos Tanco con 20 años. Y
Claro,
uno
sí.
de los 20 a los inminentes 36 que cumple ahora, hubo una vida, ¿no?
Claro. Ni hablar, bueno, sí. Yo cuando le puse el nombre a mi proyecto solista, estaba descubriendo a Salinger, estaba totalmente enamorado de sus libros y dije, ta, quiero que, más que con el personaje, fue como quiero que tenga una referencia a la literatura de Salinger y me pareció el más adecuado Franny Glass.
¿No consideraste los excéntricos Tenenbaum?
Entonces, ahí va Margot Tenenbaum. Ya es que en realidad llego a Salinger por Wes Anderson, a través de eso. Y
Hermoso camino, ese.
sí. Y bueno, eso, que es sano que hoy, 8 o 9 años después de haber decidido ponerle ese nombre al proyecto, esté pensando en que ya no me identifico tanto, por más de que el libro me encante. O sea, no, me parece sano para. Y me parece sano hacerlo ahora, digo, hacerlo ahora. Capaz que este periodo va a llevar un tiempo más, pero como estar convencido de hacerlo ahora. Estoy haciendo como terapia acá en realidad porque no lo he hablado mucho ese tema.
Hacé terapia, loco. Yo lo que te puedo hacer, yo soy una pared de patología, no soy el hombre que está dando soluciones. También todo patológico, agotamiento, te puedo dar piques de padre, eso sí puedo
Ah,
hacer.
eso sí.
Yo doy mucho pique de padre, que son malos piques, o sea, son básicamente a consecuencia de todo lo que hice mal, ¿no? No hagas esto que hice yo, no, esto no. Justo repasaba videos hace un rato y ha venido viajando como un animal en estos años, o sea, por todos lados, ¿no? México, Ecuador, Brasil, Argentina, obviamente, que ahora te vas para allá, España, ¿qué otros lugares?
Chile,
Claro.
bueno, Estados Unidos, fui a Venezuela cuando fui al festival South by Southwest
Bueno,
y
¿qué festival?
sí, bueno, sí,
No es algo menor. No, estuve en un bolichito. No, 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 te fuiste a terrible festival.
claro, no, sí, ni hablar, y una vez toqué, o sea, en el currículum dice que toqué en Francia, la verdad es que toqué. Estuve
Claro.
invitado de Pablo
En el subte, toqué
Lacalle.
en el
No,
subte.
estuve invitado en un concierto de Pablo Lacalle. Pero bueno, sirve para el currículum poner que toqué en
Suma,
Francia. Sí, suma,
suma.
suma.
Suma. Si estuvieras soltero, lo serías a favor eso en un boliche.
Claro.
Che, ¿y cómo haces? Capaz que ni siquiera te lo propones, pero ¿tratás de mantener rutinas, de generar constantes a pesar de estar cambiando de lugar?
Sí, bueno, tampoco. Como que los viajes se presentan siempre como un cambio en la rutina. O sea, si bien no tengo una vida muy rutinaria, porque si bien tengo un trabajo aparte de la música, es un trabajo que no es un trabajo así de lunes a viernes con un horario fijo, sino que es algo que.
¿De qué laburas? Yo no sé.
Yo estudié cine y soy. En realidad lo que hago es. Soy director de castings para publicidad. Trabajo en una productora que hace castings y yo hago cámara y le digo a los actores o a los modelos
Sos
qué
rico,
es lo que tienen que
básicamente. Eso es
hacer.
lo que querés decir.
No, para nada, para nada. Porque trabajo en la parte pobre de la publicidad,
Sí, sí,
digamos.
sí, sí. Yo sé que le dice, dale, desnudate. No, no, está todo bien, desnudate. Es cuidado, desnudate.
Entonces, si bien no tengo una vida demasiado rutinaria, los viajes un poco significan así, como esa, es partir así, si es que hay algo de rutina en mi vida, como partirla y estar en un contexto completamente diferente. Y me gusta mucho trasladarme siempre, o sea, estar como que a veces no, generalmente leo mucho menos de lo que me gustaría y el viaje generalmente avanzo muchísimos casilleros en los libros que tengo, en las cosas pendientes. También me gusta como mucho aprovechar los viajes para pensar o tomar decisiones, como que en ese sentido, más que los lugares a los que voy a tocar y todo, que eso está buenísimo y es a lo que voy realmente.
Así que separarte te ayuda para ordenar.
Sí, como salir un poco de. Claro, porque no sé si es una de las razones principales, pero pasa mucho cuando viajas que pasas horas sin estar con conexión a internet.
Sí.
¿No? Entonces, yo estoy tocando muy seguido y siempre estoy muy pendiente yo manejo el Twitter y el Facebook de Franny Glass y como que siempre sé que a cierta hora está bueno publicar algo y como que siempre que tengo un rato libre estoy pendiente de eso, qué va a
Sos
hacer
el
lo próximo.
community manager de esta mega empresa llamada Franny Glass.
Exacto. O pelotudeando en Facebook,
Claro.
leyendo pelotudeces.
Sí.
La cantidad de tiempo que paso leyendo pelotudeces no te puedo explicar. O sea, entonces cuando viajo y es como un viaje al pasado un poco, como decir, ahora el tiempo que no estás haciendo pelotudeces en
Tenés más
internet.
tiempo.
Claro, tenés más tiempo y lo dedicas a cosas que te enriquecen más, me parece.
Pero te preguntaba lo de las rutinas en relación al prepararse para tocar,
Ah, sí.
¿no? Porque yo justo, no me acuerdo con quién charlaba el otro día, que estoy leyendo el libro de Agassi, Open Court, que yo, como buen snob que soy, a pesar de que me gustaba muchísimo ver a Agassi y nunca en mi vida jugué al tenis, no sé por qué, no sé si Nike me lavó el cerebro y por eso me cae bien Agassi, no, no sé, pero me gustaba ver a Agassi. Solo un par de tenistas vamos a ver. Martina Hingis y Agassi en su momento. Y después, obviamente, Federer. El que va a aparecer, insisto, en que alguna vez posé mis pies sobre el polvo ladrillo y jamás en mi vida no sé jugar a nada de eso. No me interesa, pero me gustaba verlo. Que leí en una revista parte del primer capítulo del libro de Agassi y piré. Es un hombre que odió siempre jugar al tenis.
¿Así?
Odia el tenis hasta el día de hoy. Lo odia, ha declarado mil veces, etc., ¿no? Y arranca con eso, con su odio.
Y el último y su último partido, supuestamente, o uno de los últimos partidos. Entonces, bueno, conseguí el libro y él contaba que ha ganado muchos partidos en la ducha previa al partido.
En la ducha previa.
Sí. En esa instancia en la que el loco, como de recogimiento, de hacer foco, que necesitaba como seguir con eso que ya estaba normatizado para poder salir como un luchador de sumo a darse. Y claro, vos de viaje,
Debe
me
ser
imagino que
amigo
tenés como
de
muchísimo.
Batistuta, ¿no? También que Batistuta que no le gustaba jugar al fútbol, parece.
No, lo de Batistuta es increíble, yo no lo podía creer. Uno de los goleadores más grandes de la historia, que lo veía como un laburo.
Sí, como que él no
Sí,
le
yo no lo podía
interesa.
creer.
A ver, yo no sé tanto de Batistuta, pero sí sé eso,
Tampoco, pero
que...
me encantaba ver, a pesar de que en general no me importa el fútbol, me encantaba ver el programa de Víctor Hugo con Perfumo. Por Perfumo. Perfumo es lo máximo. Es increíble, es increíble. Es un poeta precario que era un jugador raspante. Y es una delicia, era una delicia. Yo vi el programa ese en el que estaba Batistuta y que contaba eso y yo no podía creerlo porque puede haber sido oficinista y terminó
Claro.
siendo un goleador. O sea.
Sí. Ahí está bueno eso, ¿no? También esa como que creo que están. Voy a hablar de una novela que no leí en realidad, porque es a través de la película. De Nick Hornby, que es que es sobre fútbol. ¿Sobre qué es?
No lo leí.
¿Sobre
Lo
soccer
conozco
es?
obviamente a él,
Yo
pero.
vi la película en el cable,
Sí.
que actúa el tipo este que no me acuerdo el nombre, que tiene un talk show. Que cantó una canción con Paul McCartney, con Blur, que es una...
Ah, Jimmy Fallon.
Jimmy Fallon, que actúa él, porque hay dos versiones de esa novela hecha película. Y no, que él va a un partido, no me acuerdo ni qué deporte
Es
digo.
béisbol.
Es béisbol y están en el barco que perdieron, están como deprimidos, no sé qué, y entran los jugadores del equipo y están como lo más bien
¿Era que
charlando.
termina con el cuadro campeón?
No me acuerdo de eso tampoco, pero me acuerdo de
Franja.
esa escena. Es que él empieza a salir con una chica mientras no está la temporada mientras no
Duarte
empezó el
Morera, creo,
campeonato,
¿no?
claro. Y cuando empieza
Sí,
el
sí, sí.
campeonato
La vi
cambia
la
su
película, pero no
actitud
leí la
también,
novela.
está. Y están en el bar súper quemados porque perdieron y entran los jugadores a tomarse una cerveza, no sé. Y los ve como súper divirtiéndose y como que ahí a él le cae la ficha de que en realidad es su trabajo, o sea, que no es que están en eso, que no son gladiadores que están dando su vida ahí, sino que son deportistas profesionales que cuando termina
La
su
puta madre, no
jornada
me acuerdo de esto y me hace
está.
realmente preguntarme si estamos hablando de la misma película con Jimmy Fallon. Sería como muy difícil que Jimmy Fallon traje en dos
Sí.
películas de historias
No,
de
debe
amor
ser
con
esa,
deporte.
debe
Tiene que
ser
ser
esa,
eso.
sí. Como que él lo vivía de una manera que vio que y como que ahí se da cuenta que en realidad no es tan importante, o sea, y ahí un poco, no sé, me entreveré un poco, pero creo que eso va como en esa cosa de la sobrevaloración de cuando los seleccionados de Oscar Washington Tabárez, que van a representar a Uruguay, que es su trabajo y cobran por eso, están representando al país y es como, y en cada jugada hasta ahí somos 3 millones y todas esas cosas que me parece una tontería.
Sí, pero
Un
igual es
poco.
una comparación compleja en relación al arte, ¿no? Porque vos, por ejemplo, cuando vas a tocar, no representás a un colectivo, ni soñás con eso. Tenés que defenderte a vos.
Claro.
Vos tenés que rendir, es tu oficio. Y por fuera de contexto, vos me decías las virtudes de estar en otro lado, te permite ordenar ideas, tomar decisiones, capaz que hasta te ayuda a componer, no lo sé. Pero sabés que a determinada hora tenés que salir y romperla. Y sos
Sí.
vos contra todos.
Sí.
O sea, si vos
No, en
fallás,
ese.
es terrible. O sea, todo pesa sobre vos.
Sí, está bien. En ese
Es la hormiga que
sentido,
levanta la hormiga,
sí.
digamos. Es tu peso. Nada más.
Sí, yo en realidad estoy hablando como de lo que se puede llegar a generar alrededor o de la sorpresa que puede
Sí, de cómo
haber.
lo vive el otro. Cómo se vive desde
Claro,
afuera.
o de la misma manera que yo puedo tener canción, puedo tocar una canción que sea sumamente emotiva, entre comillas, o que a
Sin
una persona
emocionarte.
puede.
Comprendo.
Y yo no estar. No estoy tan conectado con la canción, porque la canción fue una cosa que hice hace tiempo y quizá la cosa emocional vino en el momento de hacer la canción y hasta ni siquiera, a veces es más como una construcción como que vos querés generar cierta sensación o lo que fuera, por más de que no la estés sintiendo, ¿no?
Sí.
Entonces, por esa cosa de que, y ahí voy y seguimos entreverando el tema, así como ya no sé cuál es el origen, pero
No importa el
como esa
origen.
cosa de que Franny Glass es, que la imagen que puede haber de Franny Glass es como, bueno, esto es para escuchar cuando te dejó tu novia, estás triste un domingo a la tarde mientras caen las hojas del otoño por la ventana, y lo que es la música para arriba y lo que es la música para abajo. Yo puedo poner el primer disco de Leonard Cohen un sábado de noche tomando un whisky y ser la persona más feliz del mundo porque estoy disfrutando de esa belleza,
Por
digamos.
supuesto.
Y entonces no comparto mucho, pero entiendo que quizás soy yo el que no lo ve de la manera más normal, porque generalmente me encuentro con eso de que, bueno, tu música es para tal situación.
¿Te han dicho eso en serio?
Mucho,
¿Que tu
sí.
música es para determinado
Todo el
uso
tiempo,
o
todo el tiempo,
contexto?
todo el tiempo, sí.
Mira. A mí me cuesta no pensarte en relación al amor o el desamor, a pesar de que puedes ir más allá de eso. Además creo, digamos, que el desamor no existe, ¿no? Porque aún en el desamor siempre hay amor. Porque puede haber amor unilateral. Pero no veo que tenga que estar en determinado como mood para poder escuchar. Yo estoy con vos. Para mí lo que te gusta te da felicidad, te puede dar felicidad perfectamente y no veo eso de que tenga. No, si estoy triste, escucha Mengano.
Sí,
Me parece adolescente.
pero pasa mucho, y eso, y a veces yo pienso, me encanta la situación, me quiero poner a un personaje en esta situación porque me parece muy graciosa, y la situación puede ser trágica, y después, desde la persona que recibe eso puede decir, uy, ¿qué pasó cuando escribiste esa canción? Estabas medio... Y no, yo lo veo como lo vivo con mucho desapego en ese sentido. O sea, como
Claro.
que no creo que hablen de mí, o siempre, bueno, de alguna manera siempre podés llegar a estar hablando de vos mismo, pero como que no veo las canciones que hago como un diario íntimo y no... A ver, justamente en la gira por Ecuador, un amigo que me dice en la gira me preguntaba si, hablando de una canción mía que me decía, esa canción me emociona mucho, ¿cómo haces para no emocionarte, para no quebrarte cuando la estás cantando?
Primero soy uruguayo.
Primero soy
Primero,
uruguayo.
uruguayo.
No, y ahí
Tosco.
me hizo pensar un poco que con mis canciones no me sucede eso. Pero sí, yo estaba haciendo un cover en esa gira, que es una canción de Adriana Calcañoto, que es Cuadros, que yo la hago en español. Y al final de esa canción, que dice, ven amor donde estés, me desperté y no veo a nadie al lado. O sea, en ese momento era de que repite mucho eso al final, como que era un momento en el que yo realmente casi que llegaba a emocionarme. O sea, como que, pero lo veía como un defecto en que me afectaba mi interpretación. O sea, como que no podía cantarlo de la manera que quería porque realmente me estaba como así, tenía algo, un nudo en el cuello. Y bueno, y me hizo ver eso, que con una canción, una versión de otra persona, me podía pasar eso, pero con mis canciones no me sucedía eso.
¿Hacés terapia vos?
No. Estoy haciendo ahora.
No, no, me doy cuenta, me doy cuenta, me doy cuenta. Pero es interesantísimo eso, che, ¿eh?
Y estábamos con las rutinas.
Sí.
Que...
Previo a darse, la rutina previa a la batalla. ¿Cómo te preparas
Sí.
para la guerra? Es eso, o sea, ¿mantenés un esquema o no?
Primero, generalmente espero hacer el repertorio que voy a tocar esa noche, salvo que toque con banda, en formato banda, que ahí tenés que
Sí.
tener el repertorio preparado. Me gusta hacerlo después de la prueba de sonido, o sea, como ir, ver el lugar y como a ver qué me dice el espacio, o sea, como me imagino, si tengo una idea de cuánta gente puede llegar a venir. Si estoy de gira es como pensando, bueno, es un bar, capaz que la gente realmente no me va a estar dando tanta pelota como si fueran un teatro. Como que a partir de ahí empiezo a pensar qué canciones.
Yo les admiro cuando hacen eso, que siguen y están
Sí.
comiendo y charlando y siguen, digo, la puta madre, ¿cómo no se quiebran? ¿Cómo pueden seguir cual autistas, eh?
Sí. A veces surgen cosas
Son héroes.
súper interesantes.
Son héroes.
A veces surgen cosas súper interesantes cuando a mí me pasó una vez, estaba tocando en Pelotas, en Brasil.
Sí, Río Grande
Este,
Azul.
sí.
Cerca
Y
de Chuy.
ahí está. No, y estaba tocando en un bar que era muy ruidoso. Había gente prestando atención, pero obviamente siempre la gente que hace ruido es más ruidosa que la gente que está prestando atención. Entonces, para mí era como si no me estuviera escuchando nadie. Y empecé a hacer versiones como mucho más extendidas y a cantar de maneras que generalmente no canto, así como que me parecía que si hubiese estado grabado ese concierto, hubiese sido un concierto que me hubiese interesado escuchar. No lo vi como algo perdido, como de no sirvió para nada. Pero tal, generalmente me pongo a hacer el repertorio pensando un poco en esas posibles situaciones que se pueden dar. Y que también por cómo me sentí, a veces llevo canciones, yo no ensayo, o sea, cuando toco solo no ensayo, entonces un poco en la prueba de sonido también digo, hoy me gustaría tocar esta canción y la pruebo a ver si me acuerdo cómo se tocaba y eso. Y también veo cómo suena, cómo me
Pará, ¿y acá
escucho.
tampoco ensayás cuando estás solo? ¿No hay
Cuando,
ensayo?
no, digo, cuando tengo que tocar solo nunca ensayo. Hace mucho que no ensayo. Generalmente, si hay alguna canción que tengo ganas de tocar que hace mucho tiempo que no toco, la pruebo en la prueba de sonido.
Sí. Es chequear. ¿Sigue viva? Sí.
Sí.
Ok. ¿Tendrá que ver eso con estar abierto a la búsqueda?
De
Porque
dejar un
con...
poco el azar a
Dejas
lo.
un margen para el estilo, al final es la búsqueda.
Sí, o sea, me interesa reencontrarme con algunas canciones por primera vez allá en así como en el escenario. Después hay otras que las toco tan seguido que son.
Salen iguales, pero hay otras que las actualizás
Sí.
necesariamente, desde ahí, desde la distancia.
Sí, sin dudas. Además, algún día me gustaría grabar un disco así en vivo, porque la manera de cantar que tengo ahora es muy diferente a la manera de cantar que tenía en el primero y en el segundo disco. O sea,
¿Te gusta escucharte?
casi que no, o sea, yo creo que el periodo en el que escucho mucho la música que hago es bueno, cuando se empieza a mezclar un disco y cuando ya está, cuando sale. Como que lo escucho mucho y poniéndome en el lugar de personas diciendo, bueno, a ver si lo escuchara esta persona, ¿qué pensaría? O colegas, ¿no? O sea, o
Sí.
gente que me interesa su opinión, o sea, como pensando, como tratar de salir de mí mismo y escuchar lo que es imposible, y escucharlo como si fuera otra persona.
¿Cuáles son esas personas a las que recurrís imaginariamente?
No, pues, no, o sea, no, a ver, puede ser. Yo creo que más que personas, pienso en como en alguien que de
¿En tipo de
repente.
escucha?
Claro, sí. Como
Ah, porque
alguien
si era
que.
persona, si era una maravilla patológica, era esquizofrénico. No, ahora Jaime Rojas
No,
me vendría
no,
como arriba.
más como diciendo. Bueno, alguien que nunca me escuchó. O alguien que sigue mi discografía, o alguien que le gustan mucho mis primeros discos y no le gustan tanto los nuevos. O sea, como más como en ese sentido.
¿Tuviste también ese feedback alguna vez?
¿De cuál de ellos?
El último. Alguien que no le guste tanto tus discos nuevos, pero que le encanten los viejos.
Sí.
Llegaste entonces, porque cuando pasa eso es que
Es
llegaste.
que la sé.
Cuando te dicen, no, no cambies, sigue igual. Cuando te escuchábamos, tres nada más. Esa es la puta que los parió.
No, y sí me pasa, o sea, ahí lo escucho mucho en ese momento antes de que salga el disco. Una vez que sale el disco ya casi que prácticamente no lo escucho, salvo, y ahora sí es con personas, cuando le regalo mi disco a alguien. Alguien que quiero que tenga mi disco, o sea, por ejemplo, yo si hoy te regalara mi disco y voy a mi casa y no tengo nada que hacer, podría llegar a escucharlo pensando cómo lo verías vos, o sea, como diciendo, bueno, a ver esta primera canción, la segunda canción, ¿entendés? Me pasa eso a veces de regalar mi disco y ponerme en el lugar y volver a escucharlo como diciendo, a ver cómo era este disco que le acabo de. O sea, una cosa así. Pero prácticamente no me escucho. O sea, no, mis primeros discos no los puedo escuchar. Y después, antes del concierto, volviendo a la rutina, o
Sí.
sea, hago como
Me gusta
una.
que seas ordenado, me gusta como...
Como que vengan cosas atrás y las
Sí,
traigo de
las traes,
vuelta.
está muy bien, está muy bien. Metódico, obsesivo, está bien, prolijo. Solista.
Salista. Y después un poco el repertorio lo armo, es como una negociación entre lo que yo tengo ganas de tocar y lo que pienso que estaría bien que toque. O
Y si
sea.
vas a abrir un mercado, sabes que tenés que recurrir a determinadas gemas, ¿no?
Sí, o
Me presento acá,
sea.
¿cuál es la carta de presentación?
Sí, eso, porque de repente hay una parte que yo quiero tocar, que es la que yo siento más presente en ese momento, y después hay una parte que está bien, no, tampoco soy muy caprichoso con eso, voy a hacer lo que yo tengo ganas y me chupo un huevo. Sí, si hay alguna canción que realmente no me interese tocar o esté aburrido, no la toco, pero sí trato de en el repertorio llegar a un punto medio entre lo que yo tengo ganas y lo que pienso que puede llegar a esperar el público con el que me voy a enfrentar esa noche. Y después me gusta como estar tranquilo, así como no me gusta terminar la prueba de sonido muy cerca del concierto. Me gusta tomar algo, o sea, no así como salir así de tomando agua, no, o sea, me gusta tomar un vino o algo así, o tipo o whisky, algo así como que me ayuda a la garganta y que me ayuda a calmarme también. Y no.
¿Te genera tensión todavía?
Sí, claro, sí. Sí me genera. Claro, no me gusta como estar en un camarín de repente como súper ruidoso, que estás como cagándote de risa, no sé qué, y de repente estás saliendo y ya estás ahí en el escenario. Eso no me... Salvo que sea con banda, que ahí ya cambia un poco y estás un poco más distendido y
Y
esto.
resguardado.
Sí.
Así que capaz que en la previa puedes estar en la barra.
Sí, tengo un problema con estar... Me cuesta mucho estar solo en un lugar público así. Como me encanta la idea de ir a un café y tomarme un café solo o con un libro o mirando por la ventana, pero nunca llego a estar súper
Cómodo.
cómodo.
Vos en las giras, cuando estás en solitario, cuando vas como solista con el proyecto de Franny Glass, en general, ¿viajás solo? ¿O vas con tu pareja? ¿O te acompaña alguien del sello, de prensa? ¿Cómo es?
En general viajo solo y estoy acompañado por alguien como por el productor de.
Comprendo.
O
O
sea,
sea,
ahora en
reciben
Ecuador,
allá.
claro, ahora en Ecuador estaba con la persona que se encargó de armar la gira. A veces cuando voy a Brasil también sucede eso, que la persona que organiza el festival es la que me acompaña. Cuando voy a México está Gabriel Turiel, que es mi manager, que le está
Claro.
viviendo en México ahora.
Saludos, Gabriel.
Saludo, Gabriel. Después hablamos de lo del nombre.
Después hablan, che. Un genio. Es genialidad en un litro y medio. Todo genialidad. Es la persona más corta y genial que he conocido.
Sí, no, Gabriel es un tipo.
Fenómeno.
Sí, con muchas ideas y medio.
Súper odiado, súper
Ah,
odiado.
sí.
Muy odiado, pero querido por mí, Gabriel, ¿qué es lo que me importa?
Y sí, entonces muchas veces pasa eso, de que el tiempo entre la. Si es en un bar, porque más de la mitad de las veces que toco no toco en lugares que tengan un camarín, digamos. Entonces pasa eso, me tengo que quedar ahí en el bar mientras viendo entrar a la gente.
Tenía que ser como Luis Miguel, no me miren, no me miren que me drena la energía, no me miren, no me miren. Estoy con ustedes, pero no me miren. No hables conmigo. Con un patodica al lado, capaz que siento que te falta, tener un
Claro.
patodica, no, está leyendo.
Está
Solamente está leyendo.
leyendo.
Está leyendo.
No, y a veces me pongo a hacer justamente la lista de temas antes del concierto en el bar y parece que fuera que estuviera inspirado, estoy
Claro,
escribiendo una canción.
mirá cómo garpa es. No, mirá, este pibe vuela, lo dejás solo un rato y. No para de escribir canciones. No para de escribir canciones tristes.
Claro,
Me
está
encanta
ahí
eso.
triste.
Está siempre triste, típico uruguayo.
Y miralo, está solo en un bar, ¿no? Como...
Y refuerza esa imagen onetiana, ¿no? Como de humedad y tristeza que parece acompañar a todos los montevideanos por todos lados, ¿no? Porque en general, además, se piensa al uruguayo como montevideano. Con esto no quiero ofender a nadie del interior, pero puertas afuera, si no se confunde con un argentino, el uruguayo es el montevideano.
Sí, es verdad. Sí,
Y
sí.
es determinado tipo de montevideano. Ese montevideano. Porque a mí, por ejemplo, me ha pasado que me han preguntado, pero como que me han comentado, che, pero vos no hablás como un uruguayo. Pero no, el problema es que ustedes tienen la imagen de Jaime Ross
Claro.
y de una cantidad de jugadores de fútbol. Y la mayoría de los uruguayos no hablamos ni como Jaime, que tiene un modo muy particular de hablar,
Verdad.
ni como Luis Suárez, que
Claro.
tiene también un modo bastante particular y pausado de hablar. Hay una riqueza intermedia, es cierto que compartimos el acento los montevideanos.
Claro, ni como Mujica, o sea, ¿no? Como
Claro,
que también
claro, claro.
otro
Entonces, si tenés
de.
esos tres uruguayos icónicos, Suárez, Jaime y Mujica, cagamos. Es más rico que yo. Vos, cuando estás grabando ahora, ¿no? Me decís que no te escuchabas, pero en ese momento en el que tenés que como masticar y masticar cuando se está mezclando el disco, y ya tenés como bastante experiencia. ¿Cuántos discos son?
Cinco discos
Cinco.
con Franny Glass, sí.
Claro.
Dos con Mercedes.
Bueno, siete arriba, ¿no? ¿Tenés claro cómo querés que se trabaje el timbre y el tono de tu voz, de tu guitarra? ¿Ya tenés como ciertas preferencias o estás abierto al input, al aporte que te pueda dar la persona con la que trabajás en ese disco en particular?
Bueno, por ejemplo, en Planes, este último disco, las canciones, antes de ir a grabarlas, las ensayé durante meses con una banda, porque el tener una batería te obliga a cantar de una manera diferente. Entonces, ahí, claro, porque yo, los primeros discos, el primer disco todavía vivía con mis padres, por ejemplo. Entonces estaba en mi cuarto, ¿viste? Componiendo las canciones y el tono en el que esas canciones fueron grabadas era el tono en que yo cantaba. Porque no me da vergüenza que me escuchen cantando canciones en mi habitación, digamos. Entonces, como que ese es la manera de cantar o el volumen. Después, cuando esas canciones se dio la oportunidad de repente tocarlas con una banda, me quedaban súper graves, porque eran en un tono casi hablado. O a veces cuando estás solo tocando en tu casa, una nota que te parece que agudísima, que no vas a llegar, cuando estás en una sala de ensayo con una batería, te das cuenta que es la manera natural, más natural de cantar. Entonces, me obligué un poco a, más allá de que yo quería hacer un disco con banda, que lo venía posponiendo, como decía, el disco con banda de Franny Glass, también me servía para cantar las canciones de otra manera, o sea, de que las versiones como en vivo, entre comillas, eso fueran las que quedaran en el disco. Entonces sí, en el disco anterior, en el Podador Primaveral, sí, el productor Joel López me hizo cambiarle el tono a algunas canciones para cantarlas un poco más agudo. Ahí fue como algo impuesto por él, como un ejercicio de decir, mira, tu voz tiene un rango que llega mucho más arriba. Y que no era algo nuevo para mí, porque en el primer disco de Mercy, que salió el mismo año que el primer disco de Franny Glass, la manera de cantar, si escuchas uno y otro, son completamente diferentes. Pero como que en Franny Glass tenía como esa cadencia. Y bueno, es algo que, bueno, para planes como que me impuse eso también yo para cantar las canciones de otra manera, interpretarlas diferente.
Estoy dejando pausa solamente para que sea dramático esto,
Bien.
para que reverbere en el
Como un
escucha.
fade imaginario, así.
Van a escuchar el tema escondido, es eso. Dejás esos segundos y está el tema escondido, que es como sigue esta charla entre nosotros. Es sorprendente, sí, cómo varían tus interpretaciones, ¿no? Ahora estás muchísimo más alto.
Sí, capaz que no llego, capaz que no llego a las notas altas que llegaba cuando tocaba en vivo con Mercy en el 2005. Porque
Ahí decían, ¿es de Iron Maiden? No, no, es Gonzalo Dennis.
no, pero es verdad que cantaba mucho más
Porque
agudo.
contaba que vos te formaste en una banda de metal que tocaba heavy de los 80, y claro, las clavaba Rata Blanca un poroto, las clavabas alto, alto, alto,
Sí,
alto.
sí, sí.
Pero cuando tuviste que salir afuera y presentarte como uruguayo, ¿qué hace el uruguayo cuando está afuera? Va a lo bajo,
Va a lo
a lo
bajo.
grave,
A
¿no?
lo peor posible.
Claro. En gravedad y humedad. Listo, hola, ¿qué tal? Soy uruguayo, deprímase conmigo.